El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy lunes 21 de abril del año 2025. Comienza la semana de Pascua con la noticia de la muerte del Papa Francisco. La frase del día: basta una sola persona buena para que haya esperanza. Papa Francisco. ¿Sabe, don Juan Felipe, con las buenas tardes, que esa frase desde que la dijo me encantó?
¿Cómo fue la frase?
Basta una sola persona buena para que haya esperanza.
Está bien.
El mundo se ha reconstruido así, entre las cenizas, después de las guerras, después de las catástrofes, después de las destrucciones humanas. El mundo se ha reconstruido de semillitas, de cosas pequeñas, y ha ido floreciendo, y ahí va, en medio de sus problemas, de sus líos, de sus gobernantes, de sus bandidos, de sus ladrones, ahí vamos, remando pa'lante.
Ahí dándole. Don César, un saludo para usted, para quienes nos escuchan y nos ven.
Uy, lo noto constipado.
Sí, usted se acuerda, la semana pasada ya empecé a tener una tosecita suave, bueno, esa se fue incrementando, así que si en algún momento escuchan por ahí una tos, les pido, entiendan,
cuídese,
sepan entenderlo.
Cuídese, no le quiero hacer ninguna advertencia, pero al Papa le dio una pulmonía, una bronquitis, después una neumonía, y chao, y dejó este mundo. Y Gatti igual.
Bueno, pero
el loco Orlando.
Usted me está hablando, Gatti 80 años y el Papa 88. Yo espero a mis 42 tener un poquito más de fuerza para resistir. Pero igual hay que cuidarse.
Porque todas esas afecciones pulmonares después empiezan a cobrar facturas cuando usted tenga 90 años. Cuando usted tenga 80 años, la expectativa de vida va a ser mayor.
80 y 88 para 12 personajes, dos personajes muy importantes. Uno en el fútbol como el loco Gatti y el Papa, pues imagínese usted.
Oiga, usted me deja, era el Papa del fútbol, ¿no?
Futbolero totalmente, hincha de San Lorenzo.
Alguien en el Vaticano hoy escribió en un periódico, ¿cuántas camisetas de fútbol tiene el Papa? Y sacaron 160 fotografías de camisetas entregadas al Papa durante su papado.
Aquí vi que le dieron de millonarios, de la Selección Colombia.
Le dio
Colombia,
de millonarios el padre Alirio.
De la Selección Colombia, me parece
de
que
también. De la Selección Colombia le dio el pibe Valderrama.
Y no sé si de Nacional.
Creo que de Equidad también.
Por ahí una, o una frase famosa con Nacional y América en Bogotá. Hablando
porque
algo,
cuando vino de los habló jóvenes. Del partido Nacional América. Okay. Sí, le dieron camiseta, seguramente. Pero hicieron una cuenta así rápida, provisional. 160 camisetas, creo que todas firmadas por las figuras, ¿no?
Ahora, para los supercreyentes, San Lorenzo ganó una Copa Libertadores en medio de su papado y eso fue un milagro.
Un milagro.
Porque San Lorenzo, pues, entre los llamados. San Lorenzo siempre ha estado la duda en Argentina si lo ponen en la línea de los grandes, ¿no? Los grandes son River, Boca, Independiente, Racing, y siempre estuvo la lucha si metían o no metían a San Lorenzo.
Pero no.
Pero con el título de Copa Libertadores, pues tuvieron más argumentos para decir, vea, métanlo, somos campeones de Libertadores, aunque Estudiantes, Argentinos, también Vélez, fueron ganadores de Copa Libertadores.
Sí, porque entonces tendremos que meter al 11 ahí por la Copa Libertadores. Ahora, la anécdota del Coco Basil es muy buena, ¿no?
Esta mañana la escuché en 6 AM, muy buena.
Es muy buena, cuéntela.
No, que cuando llegó el Coco Basil a dirigir San Lorenzo, en su primer partido, bajó al camerino, o estaba en el camerino, cuando se dio cuenta que había un cura hablando.
Era cura, realmente.
Sí, hablando un cura con los jugadores y lo mandó a sacar y le dijo, no, para afuera. No, es que él generalmente viene y les da la bendición y tal.
Y es hincha.
Y no me importa, para afuera. Si hasta aquí no hemos ganado, para afuera. Y lo sacó. Y años después le contó el que era presidente de San Lorenzo, que ese padre al que había sacado de su camerino era en ese momento el
Le dijo, ¿usted se acuerda del cura que sacó del camerino? Y dijo, claro, me acuerdo de ese cura. No, pues hoy es el Papa, y ya era Papa hace rato, ¿no?
Ya era Papa hace rato, sí.
Mire,
sí.
Frases del Papa Francisco, porque hay que hablar de él, era futbolero, y era una persona chévere. Usted sabe que yo soy medio escéptico a los temas religiosos, pero me gustaba el Papa Francisco, porque era cercano a la gente, y porque era sencillo, y porque era humilde, y porque en medio del Vaticano hizo votos de pobreza que existen hoy en día. Establecieron cuál era el patrimonio del Papa y las riquezas del Papa. Y hablan de $100. No más.
¿No más?
Renunció absolutamente a todo. Frases del Papa Francisco. Si hay un gay, acepta al Señor Y si tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? No, si hay un gay, no. Si un gay acepta al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? Mejor ser ateo que mal cristiano. Eso fue en el 2019. Estoy de acuerdo con Pascual.
¿Qué dijo Pascual? Pues
Pascual Gaviria, que no cree y por el hecho de ser bautizado lo estaba metiendo dentro del catolicismo. No sé si eso es así. Porque a uno lo bautizan a la fuerza,
no, uno
bautiza, sin preguntarle.
Ni siquiera a la fuerza, sino uno estar consciente.
No, a la fuerza.
No, porque tampoco se resiste uno.
Pues. ¿Pero usted no ha visto que todos los peladitos cuando le echan agua llueve, lloran?
Sí, pero pues eso también pasa cuando los llevan por primera vez a la piscina.
Bueno, uy no.
Sí.
Uy, yo cuando fui por primera vez a la piscina era feliz.
Sé. Ah, pero si se acuerda ya no era tan peladito.
No, es no me acuerdo, pero siento que era felicidad. El agua me gusta.
El bautismo fue antes, es antes del año.
Sí, es chiquitico.
No hay conciencia, no hay conciencia.
Bueno, otra frase. El papel de la mujer en la iglesia va mucho más allá de la funcionalidad. Una iglesia pobre. Eso lo dijo siempre. Y dijo esto. Mensaje para Colombia. No se dejen robar la alegría. No pierdan la esperanza. ¿Usted conoció a Gatti, al loco o no?
Personalmente no.
Sí.
No.
Yo le hice una entrevista una vez. En el año 94, antes del Campeonato Mundial de Estados Unidos. Llegué allá, me acuerdo que me llevó Alberto Tardío a buscarlo. Alberto Tardío fue un jugador que actuó en el Once Caldas y me dijo, mire, ese todas las tardes juega en una cancha en Palermo. Y fui a la cancha de Palermo y ya tenía, no sé, 50 años.
Ah, ya era ex.
Sí, ya era ex, ya era. Y estaba jugando con un montón de pelados y tapaba. Y yo le dije al loco, me dio una entrevista corta, muy gentil, muy amable, muy descomplicado. Le dije, ¿dónde puedo conseguir una vincha de las que usted usa? Y me dijo, si esta no estuviera tan fea y tan roñida, se la regalaba. Pero me da pena, estaba muy fea. Y ahí quedó la cosa. Bueno, perdieron los cuatro equipos que van a jugar Copa Suramericana y Copa Libertadores por Colombia esta semana.
No. Uno empató. Con sabor a, si se quiere, a rato, pero empató, que fue Bucaramanga.
Bueno, digamos que no ganaron.
Sí.
Uno empató, porque perdió Nacional.
Perdió Nacional con Cali, perdió América con Equidad y perdió Once Caldas con Medellín.
Que entre otras cosas pierde a Dubán Vergara para el partido contra Huracán.
No viajó,
tuvo un problema de laringitis y por ese motivo no pudo estar en el partido. Había jugado el anterior enfermo y el tema se agravó. Por eso yo le digo a usted, don Juan Felipe, que se cuide. Bueno, a ver, comenzamos con la gran victoria del Cali frente a Nacional. Digo gran porque el equipo venía ya en crisis, ya estaban mirando feo a Alfredo Arias, que el equipo estaba en la olla, que no jugaba nada, que lo uno, que lo otro, y de pronto, ¡pum!, como el Señor resucitó.
A ver, César, tenía una racha de empates, después gana un partido, pierde el que sigue y este triunfo era muy importante, no solamente sí para acallar un poquito esos rumores de crisis y tal.
¿Un poquito o mucho?
Bueno, porque si el siguiente no lo gana, seguramente volverán.
Eso es como la jerarquía. Si hoy gano, no. La jerarquía está ahí, como dice usted.
No.
Pero si pierdo, la dejo en la casa.
No. Yo veo que los antijerarquías son los que viven pendientes de la jerarquía. Le escriben, nos escriben no, es que, y nos es escriben. Que ¿dónde?
Llegan, cada vez que pierde 100 correos hablando de
cada
la
vez que pierde Nacional, es que, ojo, insisto, o sea, yo no sé en qué momento alguien pudo haber dicho que tener jerarquía significa no perder. Se pierde con jerarquía. Pero bueno, lo más importante para el Cali era volver a los 8. Era volver a meterse en el grupo de los 8 porque se había salido. Y aprovechar, por ejemplo, los papayazos que dieron su Once Caldas, que dio Bucaramanga,
Santa Fe.
El Deportivo Pasto. No, pero Santa Fe sigue
no
adentro.
Santa Fe
y Santa
no
Fe sigue adentro. No, el papayazo que dieron los equipos.
Hoy el miércoles con Llanero Santa Fe en Villavicencio.
Que podían darse, que ganando se metían en los 8. Que era Pasto, que no lo hizo. Bucaramanga, que no lo hizo. Y Once Caldas. Es que Once Caldas fue el gran damnificado, entre comillas, de la jornada.
Pero ese era un partido muy bravo.
Pero salió de los 8.
Claro, el técnico pone una nómina más tendiendo a la titular que a la suplencia, pero cuando se dio cuenta que rapidito, que al minuto 29 iba 2-0, para el segundo tiempo sacó a Barrios y sacó a Dairo para guardarlos, porque venían de un trajín intenso. Además no estuvo Mateo García, estaba suspendido 5 amarillas, pero es que el 11 no tiene con qué afrontar los dos campeonatos. Y me parece que todo va a depender del partido de Bolivia. Ya el equipo está en Bolivia, está listo. Vamos a ver cómo le va. No va a ser la cancha de San José, sino en La Paz. Se ahorran ahí unos métricos de altura, pero La Paz a 3.800 metros sigue siendo muy duro. Y todo va a depender de ese partido. Si no gana, el equipo se ocupará del campeonato y tratará de meterse al grupo de los ocho, que está muy difícil.
Por eso le digo, mire.
Muy difícil. Pasto, ahora, si gana, se olvida la liga.
Pasto juega hoy. Pasto dio papaya perdiendo con Alianza la jornada pasada.
Pasto juega hoy para meterse si gana con 23 puntos.
Pero no, a ver si le da, porque Pasto tiene 23 puntos y en diferencia de gol más 2. Y Cali lo tengo yo con 23 puntos y diferencia de más 4.
Sí.
Tendrá que ganar con 2-0, 3-0. Como
y para... Tolima tiene 23 y más 6 y Santa Fe tiene 23 y más 6.
Claro, pero tiene que apuntarle...
Ahí el tema es que Pasto y Tolima tienen uno menos que los demás que tienen 23.
Claro, pero tiene que apuntarle a hacer 2 o 3 goles para apuntarle al Deportivo Cali. Once Caldas fue el que dio papaya. Once sí. Caldas con el empate de 24 puntos estaba sexto.
Pero ese partido era muy jodido. Era un partido muy
que
bravo.
No lo estaba haciendo. A ver, tuvo la primera opción, la tuvo el Medellín a los 30 segundos con el polaco. Que
el
se
regalo
la tapa,
de Castaño.
Se la tapa Aguirre. Vio el ambiente de la gente con el polaco. Claro, el que Medellín haya ganado ya
lo
dos
quieren,
partidos
lo
seguidos,
quieren,
que
lo
esté tercero.
Y están haciendo fuerza para que la meta.
Pero le han valorado mucho el trabajo al polaco.
No,
sí,
él intenta hacer las cosas bien.
Van 14 fechas, no ha hecho un gol. Pero presiona, entra en el colectivo,
pivotea, corre.
Tuvo el mano a mano, que se la tapan, después tiene una que define al palo de la mano derecha y da en el poste. La gente muy conectada, esperando que él haga su gol. Claro, seguramente, porque también como Medellín viene ganando sus últimos dos partidos, y Medellín viene jugando bien.
Claro, el Medellín, por eso le tiene paciencia, porque es tercero. Si el Medellín estuviera en la parte media de la tabla, seguramente que ya estarían diciendo
claro.
Que tiene que salir y que tienen que poner otro. Pero la gente en eso es condescendiente y le aceptan la inefectividad que tiene.
Claro, no es que el Medellín... Acuérdate que el Medellín alcanzó a estar séptimo y no sé si en algún pasaje de alguna fecha octavo. O sea, Medellín se descolgó de ser primero a ser octavo.
Pero ese Medellín juega bien.
César, para mí en colectivo es de lo que mejor vemos en Colombia.
Juega bien.
En colectivo.
En ese partido con el Once Caldas, los primeros 30 minutos fueron arrolladores. Así haya tenido una opción el 11 clarísima, porque fue clarísima.
César, acuérdese que cuando usted me preguntaba a mí por el Medellín, yo le decía, a mí como colectivo es el que más me gusta, el problema es que no tiene gol.
Sí.
No tiene gol.
Pues ya lleva 4 en 2 partidos.
Lleva 4 en 2 partidos y aparece otra cosa.
No, y si el polaco de pronto por ahí la mete y se le abre el arco, pues va a ser otra cosa.
Mire, el rendimiento hasta aquí de los 3 primeros.
Sí.
Junior de Barranquilla líder, con 30 puntos ya... prácticamente clasificado, digamos que a un punto o dos puntos de clasificar.
Le ganó bien Alianza, aunque después del 1-0, el segundo gol fue al final, después del 1-0 Alianza reaccionó, tuvo posibilidades, alcanzó a inquietar.
Yo no entiendo por qué no lo acompaña la gente.
Pero al final el Titi Rodríguez hizo un buen gol, alguien me lo comparaba en un correo, con Muriel. Porque entra el Titi y resuelve partidos
para el Junior.
Ah,
pero en la época de Atalanta con Zapata.
En la época de Atalanta cuando Zapata estaba y Muriel no era titular y siempre lo metían y siempre la
que decían anotaba. Que era el mejor suplente del mundo.
Del mundo, exacto. Pero el Titi es buen jugador.
Pero venga, vamos a profundizar en el partido del Junior más adelante seguramente. Y en Junior César, porque a mí la verdad que no llegué a 10.000 personas el estadio para ver al líder y al de mejores números, me parece que vale la pena la... No la jalada de orejas, pues porque allá ellos, pero sí, pues uno señalar que la hinchada de Junior no acompaña a un equipo que tiene 30 puntos, está a un puntico, póngale 2 de clasificar, y tiene un rendimiento del 66.6%. 15 partidos jugados, un rendimiento del 66.6.
Nacional, no, el Junior no tiene discusión.
Nacional, que es el segundo, 15 partidos jugados, tiene 28 puntos y tiene un rendimiento del 62.2. Y el Medellín, que tiene 27 puntos, un partido menos, que es contra el Tolima, que podría jugarse, dicen, en mayo, tiene 27 puntos, tiene un rendimiento del 64.2%. Medellín tiene mejor rendimiento que Atlético Nacional porque tiene un partido menos jugado.
Bueno, ya vamos a hablar de la protesta del Bucaramanga, que lo tumbaron realmente. Una decisión fatal en contra del Bucaramanga.
Y lo que puede costar eso.
Y lo que puede costar, aunque al final rescató un punto en un partido que estaba prácticamente perdido. Y de la tragedia del América. Lo del América fue terrorífico frente a la Equidad. Y el Tolima, que cayó ante un Envigado que crece, que mejora, que con los pelados corre, lucha y que es un rival difícil. Me dice Arsenio Estrada que Elsa Noguera, la exgobernadora del Atlántico, le entregó al Papa una camiseta del cuadro Junior de Barranquilla. Nos escribe Sergio Becerra desde Nueva York, Anderson Sánchez desde New Jersey, Edison Sánchez desde Duluth, en los Estados Unidos, Germán Alfonso Ruiz desde Sogamoso, Cristian Camilo Duarte desde España, y pregunta Julio César Grajales Seculitz. ¿La tecnificación del fútbol ha afectado o reprimido la creatividad y el fortalecimiento del talento en el fútbol? Además, comparto que hace falta un portero, dice él. Nos escribe desde Savannah, en Texas, Julio César Grajales. Yo sí creo que la tecnificación, el volverlo tan científico, el aproximarlo a una tecnología, puede reprimir un poco la creatividad. Pero de eso hablaremos después de la pausa. Antes de continuar con el fútbol, don Orlando Villar tiene noticia de último momento.
Mucha atención, César Augusto, porque se ha conocido ya oficialmente el dictamen médico forense y las causas de la muerte del Papa Francisco. El comunicado del Vaticano a esta hora, Eddie Mosquera.
Orlando, lo que dice el Vaticano es que fue un accidente cerebrovascular, coma, colapso cardiovascular irreversible. Esas son las causas de la muerte del Papa Francisco, ocurrida esta mañana, recordemos, a las 7:35 en su apartamento en la Casa Santa Marta. Esto ha sido certificado por el profesor Andrea Arcangeli, quien, recordemos, es el director de la Dirección de Salud e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano. En este documento médico se precisa que el Papa también tuvo un episodio previo de insuficiencia respiratoria aguda, esto con neumonía multivirucoviana bilateral, de paso hipertensión arterial y diabetes tipo 2. De momento, ahora lo que queda por determinar es cuándo arranca el cónclave para definir el próximo papa.
Muy difícil la condición, la situación médica ya que vivía el Papa Francisco y, por supuesto, las causas que llevaron a su deceso. Información que usted encuentra en @ultimahoracr y en caracol.com.co.
Gracias, don Orlando. Juan Felipe, me recuerda a Jairo Herrera que Hugo Orlando Gatti estuvo en Bogotá el 7 de septiembre de 1975. Ese año vino a jugar con Unión de Santa Fe y le ganó Millonarios 4-1. ¿Sabe quién le hizo los goles a Gatti?
Vino a jugar contra Millonarios.
Contra Millonarios.
75.
Sí. El gran goleador. Converti.
Miguel Ángel Converti.
Y el titular del periódico El Tiempo, un saludo a don Gabriel Meluc y a don Orlando Asensio.
No, pero no titulaba Gabriel todavía.
No, no había ni nacido, creo.
No, ah, sí, bueno, no, sí, no, no había sí, nacido. Nacido.
Orlando es el que no había nacido en esa época. Bueno, también. Estaba chiquito.
Estaba chiquito.
Ya lo llevaban cargado al estadio a comer pollo frito. El titular fue Gatti convertido en gatito. Y fue muy buen titular. Mire, a propósito
de Gatti. Que lo convirtió en gatito en su momento fue Maradona. Cuando le dijo el gordito ese no me hace tini, lo clavó en un argentino junior bar.
Y lo clavó. Él jugó en Atlanta, en River, en Gimnasia, en Unión de Santa Fe. Y en Boca jugó entre el 76 y en el 89. Jugó en River.
No sabía, vea usted.
Mire usted, jugó poco en River, pero jugó. Y cuando tenía 45 años, en 1989, en un partido, el Pato Pastoriza dijo, usted no tapa más, porque venía detrás un arquero que había estado en Colombia, Carlos Fernando Navarro Montoya. Mm. Y se queda con el puesto y ahí se retira Hugo Orlando Gatti, que había sido hospitalizado en febrero. Había tenido, mire lo que es la vida, sacó al perro a pasear, se cayó, sufrió una fractura de cadera. En el hospital contrajo neumonía y eso se juntó con una insuficiencia renal y una insuficiencia cardíaca y lamentablemente murió Hugo Orlando Gatti, que entre otras cosas tapó 18 partidos en la selección argentina y aunque tapó entre el 77 y 78 algunos partidos y era titular, estaba disputando con Fillol el puesto de arquero y al final renuncia por un tema de presión y queda Fillol como arquero de la selección.
En la final que pierde el Deportivo Cali con Boca Juniors de la Copa Libertadores, ¿quién era el arquero de Boca?
El arquero de Boca, ¿en qué año fue?
Fue 75 o 78. Es que yo tengo, a mí se me confunden.
No, 78. Que 78, ya vamos a averiguar quién era el arquero de Boca.
¿En qué año fue la final de la Copa América Colombia-Perú?
75.
Entonces 78
fue... 78
fue
el Cali subcampeón contra Boca.
Yo confundo las dos fechas.
Claro, 75. En ese año 75, el arquero de la selección argentina era Hugo Orlando
Gatti. Oiga, mire, hoy hablando, le cambio de tema y ahorita nos darán el dato si Gatti fue o no el arquero de aquella final Boca-Deportivo Cali. Le decía yo hoy a un amigo barranquillero juniorista,
sí,
que no entendía, César, porque es que Medellín Once Caldas, 28.456 espectadores y una tribuna que no se podía utilizar, que era la tribuna sur.
Sí, que se vio
cerrada. Deportivo Cali Atlético Nacional. Sí, aquí me dicen que sí era él el arquero.
Sí, debió ser Gatti.
Don Camilo Arias, muchas gracias. Que sí, sí era Gatti.
Sí, sí, porque en esa época Gatti llegó en el 76 a Boca. Ahora, falta ver si tapó ese partido, pero lo más probable es que sí.
Bueno, Medellín Once Caldas entonces, 28.456 espectadores. El partido anterior de Nacional en condición de local, que fue ante Chicó, había tenido 29.000 algo. Deportivo Cali Atlético Nacional, el cartel oficial que vi yo fue de 18.038 espectadores. No tengo el dato.
¿El de Cali Nacional?
Sí, me pareció bajito.
Claro, porque es que la hinchada del Deportivo Cali viene acompañando al equipo en las buenas y en las malas.
Pero bueno.
Claro, venía de un momento difícil, complicado.
No, y viendo las imágenes, crisis. La verdad no estuve tan atento a ver las imágenes y estaba repleto, pero a mí me dio la sensación que podía ser más, pero es el dato que tengo. Si alguien tiene uno distinto, me regala el dato. Pero bueno, juguemos mientras tanto con este. Cali Nacional, 18.038. Equidad América, no sé si Fafafá está
ya, ahí en ya sintonía, lo está buscando,
no lo da.
Ya lo está buscando.
Pero recuerdo haber leído horas antes del inicio del partido que hablaban de 10.000 boletas vendidas.
Está confirmado que Gatti tapó en los dos partidos de la final ida y vuelta.
Y Junior Alianza, 9.249 espectadores.
Muy
entonces
poquito.
Le escribía yo a mi amigo barranquillero y le dije, oiga hermano, tienen figuras, tienen leyendas, porque a ver, Vaca y Teo son leyendas de la historia.
Y leyendas de esas afortunadas que la hinchada recuerda y ve con cariño.
Campeones y tal. Son líderes. No les hacen goles. Vienen ganando seguidito, tac, 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 de visitante y de local. Un año en el que ganaron de visitantes en la altura, no pierden en la altura, bueno, tantas cosas. 30 puntos casi clasificados, era el partido para dejar la clasificación lista. Y un porcentaje de rendimiento del 66.6%. Le dije, ¿qué pasa? ¿Y qué respuesta me dio? Es que no jugamos bonito.
No.
Yo lo que le dije a mi amigo, que no sé si nos está oyendo, es, qué pena, y lo digo con mucho respeto, de verdad que en Barranquilla sí es verdad que le sacan cualquier excusa a una falta de compromiso del hincha para acompañar. Yo no me meto en el tema bolsillo, si un hincha a mí me escribe y me dice, oiga, qué pena, es que no me da la plata, se lo respeto porque claro, se lo entiendo, hay cosas prioritarias, pero, pucha, es que 9.000 personas es muy poquito, César.
No, para el Junior el Junior ganando, el Junior demostrando que en contra de todo, porque hubo un momento en que el Junior y Farías concretamente tenían a todo el mundo en contra en Barranquilla, que el equipo esté primero hoy, después de 15 fechas, me parece una locura.
Mire, Alberto Borrero dice, Junior mejoró, pero no juega nada. Que es hincha de Junior, supongo yo. Carlos Vergara Bermúdez, Juan, pero venga, ¿no ve que la vida en Barranquilla es cara? No, pues Bogotá es carísimo.
No, en todas partes es cara. En Colombia la vida hoy es cara porque el DANE dice que el aumento del costo de vida, el IPC es del 5 y piquito% y la comida vale hoy el 30-40% más que hace 6 meses.
Andrés Beltrán, hincha Santa Fe, dice, la peor hinchada del país es la de Junior. Yo creo que entre los equipos grandes, la que peor comportamiento está teniendo ahora es la de Junior. Porque la de Santa Fe, César, seguramente en porcentaje va menos. Pero, primero, el equipo por ahí lideró la tabla, pero otra vez va para abajo. No traen las figuras que trae Junior. No tiene los jugadores que trae Junior. El pasado reciente no es el de Junior. Junior hace poco fue campeón.
No tiene la nómina de Junior.
Por eso,
Junior
entonces, las motivaciones de Junior son mucho más grandes. Yo la verdad, con todo el respeto al juniorismo, les digo que hay que tratar de movilizarse un poquito. Y si en Barranquilla está muy difícil, pues que hagan las promociones que hace, por ejemplo, en Medellín.
Sí, claro. Pero mire, Carlitos Calero, nuestro buen amigo de Caracol Televisión, dice, no le creen al técnico y no le creen al juego. Me dice, ahora, si no le creen al técnico, ya es hora de que le crean. porque el técnico, en contra de todo, ha sacado el equipo adelante. Se vendieron 4.200 abonos para este semestre. Eso es muy poquito realmente. Y la verdad es que es triste ver que la gente no acompaña al líder del campeonato.
César, pero no le creen al técnico, está bien, no les gusta y es respetable. Yo tampoco creo que sea un fútbol muy llamativo el del Junior. Es un buen fútbol. O sea, es un equipo que, la verdad, ya las últimas jornadas uno le encuentra una forma, un sentido, un estilo, una idea y lo hace bien. Un equipo muy cerrado en defensa.
Tiene una estructura, hacerle, es difícil hacerle
gol. Es muy difícil. Y después, de ahí para adelante, la imaginación de los futbolistas hacen
aunque hacen lo hay suyo. Dos equipos a los que le hacen menos goles. El Medellín, que tiene 5 goles en contra únicamente.
Defiende muy bien.
Y el Deportivo Cali, que también defiende bien, que tiene 9 goles en contra. Al Junior le han hecho 10.
Vladimir Jiménez, dedíquense a sus equipos y dejen a la afición juniorista en paz. Que vaya al estadio al que le hagan el listo. Vladimir, lo que pasa es que aquí no tenemos equipos. Aquí hablamos de todos, los del fútbol colombiano, el fútbol internacional.
Vladimir,
entonces, ¿qué hacemos?
La embarraste, Vladimir. La embarraste porque somos periodistas deportivos y hablamos de todos los equipos. Mire, Fernando Henao escribe y dice, quiero escribir este mensaje para destacar el buen gusto de César Augusto Londoño.
A ver.
Prefirió ver el crimen del siglo antes que el partido entre Cali y Nacional.
Ah, porque se cruzaron un ratico.
Mi reconocimiento. Se cruzaron un rato, pero yo le digo a don Fernando que el tema es simple. Fui a ver el crimen del siglo porque era la última función y lo quería ver, el asesinato de el doctor Gaitán, de Jorge Eliécer, en el Teatro Colón, y cuando llegué, inmediatamente puse el partido Cali Nacional.
Yo estaba enredado.
Desde el comienzo.
No, yo estaba enredado.
Me vi todo el partido.
No. Yo pensé que de manera figurada, el oyente, ¿cómo se llama?
Henao.
El señor Henao le estaba diciendo era que se perdió el inicio de Nacional Cali, Cali Nacional, por estar viendo el robo del siglo, que fue lo que iba, o el intento de robo del siglo, que era lo que le iban a meter al Bucaramanga en el final del partido en Santa Marta.
No, pero al final el árbitro
le iban a meter una mano.
Pero hablemos del partido.
Lo que pasa, y por eso le dije que se cruzaron un ratico, pero nos pusieron pantalla compartida.
Sí,
no, a Bucaramanga, sencillo, César. A Bucaramanga le quitaron un gol legítimo que era el primero de Pons. Increíblemente, hay árbitros que todavía no entienden que tienen que dejar terminar. Y yo ya lo había advertido, ¿se acuerda, César?
Sí.
En dos acciones en el fútbol colombiano yo le había dicho, mire, no terminaron mal porque al final no fue gol, pero no me acuerdo los árbitros, yo debería notar esas cosas.
Este fue José Ortiz, que es árbitro FIFA, y que hablan muy bien de él, pero lamentablemente en este partido Unión Magdalena Bucaramanga le fue muy mal.
Pero yo ya le había dicho en dos acciones, me acuerdo dos partidos, donde lamentablemente los árbitros no habían dejado terminar la jugada, y habían sancionado.
Sí, me acuerdo que usted lo enfatizó.
Y le dije, ojo que cuando eso termine en gol va a haber un lío. ¡Pum! Terminó en gol la primera de Pons.
Claro, pitó una falta de Aragón a Eduard Esteban, el arquero que jamás existió. Nunca existió. Incluso el arquero, cuando el jugador Aragón se levanta a cabecear la pelota, el arquero sale a destiempo y lo atropella. Mejor dicho, si uno va a la estricta situación de lo que pasó, hubo empujón del arquero al defensor y nunca falta.
Y en la segunda,
del defensor no, del delantero.
Y en la segunda, Ortiz lo que vio fue una supuesta falta de Aldair Quintana sobre el arquero del Unión, cuando el que se lleva por delante al arquero es su compañero Vanegas.
Claro.
Le leía a Borda.
No hay ningún jugador del Bucaramanga cerquita.
No, Quintana pasa. Ahora, le leía a Borda, y eso sería más preocupante aún, que el árbitro Ortiz volvió a pitar antes de que la pelota entrara, que el VAR...
No, es que está con el pito en la boca y no lo puede tener en la boca.
Pero César, aquí habría que ver entonces si fue así como lo relata Borda, el VAR entonces debió decir, mire, qué pena, yo ya no la puedo revisar. Pero parece que el VAR pasó por encima y dijo, venga, la revisamos y salvemos esto. Y porque era gol legítimo del Bucaramanga. ¿Te imaginas el escándalo donde le anulen dos jugadas de gol claras al Bucaramanga por lo mismo?
Y esto le va a costar a José Ortiz porque fue una terrible decisión y para un árbitro FIFA es muy grave. Mire, pregunta Carlos Humberto Solís Parra desde Bucaramanga. Dice, tengo una inquietud con respecto a un tiro de esquina que cobró Bruno Fernández del Manchester United. El balón estaba totalmente fuera del semicírculo y el central autorizó el cobro. Si hubiera habido gol, ¿el VAR puede llamar al central y revisar el cobro? No, porque aunque fue ilegal el cobro, ya se hizo y ahí no se puede echar para atrás.
No sé, César, porque en los goles puede haber revisión.
No, pero es que ya la jugada había terminado.
No, por eso, pero el gol nace del cobro.
Sí, del cobro.
Por eso, el cobro lo hace desde afuera del semicírculo.
Desde afuera del semicírculo.
Y ahí viene el gol.
Sí.
No sé, no tengo la duda, porque es la misma jugada.
Pero es como si usted comete una falta que no fue y pita falta y hay gol. Él no puede echar para atrás a decir, no, es que la falta no existió.
No, porque...
Es la misma situación.
No, venga, espéreme. Si usted está cobrando de tiro de esquina y la pelota no está puesta en su sitio,
sí,
y en esa misma acción de cobro meten el gol, tengo la duda porque para mí es la misma jugada. Para mí es la misma jugada.
Bueno, yo creería que es como en un tiro libre. Si hay una falta, una mano, por ejemplo, el árbitro pita una mano, tiro libre, se cobra el tiro libre y hay gol, pero después se ve que la mano no existió, ya no hay nada que hacer.
Claro, pero ahí sí ya son dos jugadas distintas.
Pero es lo mismo.
No, porque una es...
Yo interpretaría que es lo mismo, pero vamos a averiguar.
Una es cuando usted está cobrando el tiro de esquina y cabecean, gol.
Bueno,
es la misma acción.
Pero entonces averigüemos.
Averigüemos.
Averigüemos. Don Carlos Humberto Solís Parra. Bueno, hacemos una pausa y ya seguimos. Alexei Rojas Fedorchenko, que es el arquero, tercer arquero del Arsenal, no fue cedido para el microciclo de la selección sub-20 que se prepara al Mundial de Chile, que comienza mañana en Barranquilla. La verdad es que yo creo que no tiene mucho sentido traer un arquero desde tan lejos cuando está ahí metido con el Arsenal en Liga de Campeones, en el ambiente competitivo de altísimo nivel, para trabajar en Barranquilla.
Y esa fue la razón que dio el Arsenal, que lo necesitaba a todos, a toda su plantilla, metido en el tema de las semifinales de Champions y esta recta final de la Premier League.
Bueno, el Bayer Leverkusen le pidió a su técnico Xavi Alonso que haga claridad sobre su futuro, que si tiene ofertas del Real Madrid, que no se va a interponer en el camino y que perfectamente podría tomar esa decisión. Y lo hace, parece que molesto, de acuerdo a lo que publica el diario Bild. A propósito, Marc Cosique, que es el agente, el manager de Klopp, dijo que hay interés de varios equipos, de varias selecciones, que han preguntado por él, pero que por ahora Jürgen Klopp está muy contento como director deportivo de Red Bull. Y Luis Díaz volvió a jugar de 9, 60 minutos, hasta que hubo un cambio en el equipo y lo pusieron por el extremo izquierdo. Le ganaron 1-0 al Leicester, un partido bien complicado, bien difícil, pero Díaz se volvió a destacar y cuando lo sacaron al minuto 91-92, antes de que terminara el partido, fue aplaudido por el estadio.
El que
por
sí
los hinchas, pues que era visitante el partido.
El que sí dejó una muy mala imagen fue James Rodríguez, una expulsión demasiado infantil, una expulsión de una pataleta de un hombre que no, o de alguien que no está a esa altura. James debe estar por encima de eso. La jugada es en el partido que perdió León frente a Monterrey, previo ya al inicio de la liguilla. Se va a perder un partido y dicen algunos periodistas en México que si analizan el informe y es de grosería alta de James, se podría perder hasta 2 partidos. Hay una acción donde él cree siente que le hacen una falta, se la hace Sergio Ramos. Para mí no es falta. Se levanta furioso como un resorte, va.
Para mí tampoco es falta.
Increpa al árbitro, el árbitro le saca una tarjeta amarilla. Algunos critican y pueden estar en lo cierto al árbitro que se queda como mirándolo desafiante. James cae en el tema y sigue y ¡pum! En 5 segundos le sacan la segunda amarilla.
Pero ¿qué hace el árbitro? ¿Darle la espalda y salir corriendo? No, esperar a ver cómo es la reacción del jugador. Y a James se le fue la mano en la protesta, no hay la menor duda, y es pataleta. Pero ¿sabe qué es lo más grave? Inclusive sale del estadio antes de terminar el partido, aborda su vehículo con los guardaespaldas. Lo más grave es que algunos están manifestando que eso, sumado al hecho de que el León no va a jugar el Campeonato Mundial de Clubes, podría provocar un disgusto mayor en James Rodríguez y contemplaría la opción de abandonar el equipo mexicano, que entre otras cosas perdió ante Monterrey 2-0, y en Monterrey el segundo gol lo hizo de Osa.
Golazo. Ese muchacho
durísimo le pegó. Fue expulsado al minuto 69 James Rodríguez. Y vio lo que pasó con el Real Cartagena. Le ganaba 2-1 a Jaguares. Jaguares remonta, le gana 3-2. Y al minuto 88, un sector de hinchas, había buen público en el estadio Jaime Morón, invadió la cancha, trataron de agredir los jugadores, corrieron al vestuario y el tema se pone complicado porque está ahí en el límite de la clasificación, hay presiones sobre Sebastián Viera y el ambiente está bastante complicado en Cartagena con el Real.
Mire, sobre eso de las pataletas, le tocó a Gandolfi nuevamente sacar a Cardona. Cardona con Quintero en el primer tiempo, con el central, Bueno, el central ahí cometió una falta, lo agarró. Oiga, ya me llegó aquí el dato de Fafafá, espérese.
Bien, Fafá.
Gracias. 9.826 espectadores.
Sí.
Equidad 2, América 0.
Buena asistencia.
No me parece.
Pero América es no, un equipo... No,
César, aquí te llena Nacional y uno dice que llena
América. Ya vamos a hablar de América y de la declaración de Polilla.
Yo la verdad pensé que iba a haber 20.000 para arriba con América, aquí en Bogotá.
Pero contra Equidad, el tema es distinto.
Pero los hinchas de la América en Bogotá, ¿cada cuánto tienen a la América? Además con su estadio, el estadio para ellos.
Pero en Semana Santa...
No, César.
Ahí hay disculpas.
29.000 en el Atanasio Semana Santa. 18.000 en el estadio del Deportivo Cali. No, pero es que son los
de Medellín allá.
César, pero...
No todo el mundo sale de vacaciones como usted.
César, pero aquí Nacional llena el campín cada vez que Nacional puede ser local o jugar contra un equipo que no tiene
tanta afición. Pero es que Nacional tiene más hinchada que todos.
América no es capaz de llenar aquí el campín.
Sí, pero contra Millonarios o Santa Fe.
No, porque Millonarios se lo llena solo. No, la verdad me pasó bajito.
No, local América. Yo digo local América.
No, pero aquí
contra Millonarios o Santa Fe sí puede llenar el campín, pero contra Equidad en Semana Santa me parece que 10.000 espectadores.
No, me pareció muy bajita. Muy, muy bajita me pareció. Pero bueno, estaba en lo de Cardona.
Sí.
Otra vez le tocó a Gandolfi sacarlo. Otra vez le tocó decirle, venga hermano, para afuera porque lo van a expulsar. Entra en todas las peleas, se deja provocar, él mismo provoca... y no viene jugando bien tampoco. Él e Inestrosa, no, los últimos dos o tres partidos de Nacional
no se han visto. Es que Nacional no viene jugando bien. Nacional está quedando en deuda. Nacional, no sé si están muy concentrados en Copa Libertadores, pero en la Liga el equipo es deficiente. El equipo no tiene el nivel individual y colectivo que se le pediría a un conjunto con tanto renombre y con tanto jugador. Y me parece que el tema es bien complicado para Nacional. Ahora, tema América. El Polilla da Silva, tras perder 2-0 frente a Equidad, manifestó palabras más, palabras menos. Siento vergüenza. Fue un equipo sin rebeldía ni corazón. Jugamos muy mal. Hicimos una pésima presentación. ¿Usted cree que eso puede afectar positiva o negativamente al plantel?
Yo espero que lo haga positivamente.
Antes del partido con Huracán el miércoles.
Yo espero que lo haga positivamente, César, porque es que, a ver, ¿qué le van a reclamar los jugadores hoy a Polilla? Si el equipo, además de verse mal en los últimos partidos, viene de perder 2-0 con Equidad acá, de empatar en casa 0-0 con Millonarios, de empatar 1-1 con Envigado, de empatar 1-1 con Corinthians, que bueno, digamos, pero...
No, ahí perdió una posibilidad de ganar, listo, clara.
Y de perder 3-0 con el Once Caldas.
Pero César, era la suplencia.
César, pero son 1, 2, 3, 4. 5 partidos en los cuales ha sumado 7 goles en contra, 2 goles a favor, 2 derrotas y 3 empates.
Pero lo de Equidad ya sí fue lamentable. Ahora, Equidad jugó bien, ganó 2-0. Samir Mayo hizo 2 y pudo haber hecho más, porque tuvo 2 oportunidades más para poder resolver el partido. Y esa victoria sí, esa derrota no estaba en los planes de América. El América tenía que haber por lo menos sacado algún resultado. A propósito, en el tema de las posiciones, el número mágico hoy, Orlando Asensio lo saca en el tiempo.
¿Cuánto?
30.5 puntos, es decir, 31. Pero yo creo que al paso que vamos, como se está manejando el campeonato, va a estar en los 30 puntos. Pero hoy es 30.5 puntos. Eso quiere decir... que para que un equipo que tenga 23 puntos, el Pasto, si gana hoy, se puede meter con 23 puntos en las 15 fechas que han disputado los demás, menos el Tolima, que también tiene 14 puntos, necesitarían 8 puntos o 7 más diferencia de gol, 7 más diferencia de gol en los 5 partidos que quedan. Quedan 15 puntos. Si hacen el 50%, 7 y diferencia, están clasificados. Por eso yo digo que hoy Junior está clasificado porque tiene una diferencia de más 10.
Sí, yo ese 30.5 lo interpreto más como 30 y goles que como 31.
Sí, correcto, 30 y goles. ¿Qué es el caso del Junior?
Pues ya tendríamos uno
clasificado. Junior tiene 30 puntos y una diferencia de más 10.
O sea, que no va a ser ahora la excusa de la gente de Junior para no ir al estadio, decir que es que ya está clasificado, que ya para qué.
Ahora, no.
Yo la verdad espero que reaccionen. Y vayan y acompañen y estén con la gente del Junior de Barranquilla. Pero bueno, tenía esos datos de América que la verdad son preocupantes, César. Son muy malos. Por ejemplo, difieren de lo del Medellín. Medellín viene de ganarle 2-0 al 11, 2-1 a Santa Fe, de perder 1-0 con Junior y de empatar 0-0 con Águilas y 1-1 con Nacional. Mostrando mejor juego, me parece, el poderoso de la montaña. Y lo de Nacional que usted dice en un sub y baja, yo me pregunto qué pasa con Cardona, qué pasa con Marino. Y con el pelado Arias, César. El pelado Arias viene cometiendo errores que significan Goles sí, para los rivales.
El de ayer contra el Cali fue un error. Ahora, Tecillo fue la figura de Atlético Nacional, aunque ha perdido. Tuvo dos oportunidades de gol. Alejandro Rodríguez, la última que tapa, es impresionante, es notable. Y salva al cuadro Deportivo Cali de no haber sumado dos puntos.
¿Usted escuchó a Morelos?
No.
Morelos dijo que todos los equipos salen a jugarse una final contra Atlético Nacional. ¿Y sí?
Pero es que es lógico.
¿Y sí?
Todos le quieren ganar a los buenos. Ahora,
no, pero unos yo no con sé qué ganas... está descubriendo Morelos con eso.
Sí, eso está clarísimo.
Pero de toda la vida, pues, o por lo menos de los últimos 20 años, 30 años, ¿o no?
Sí. Bueno, al Real Madrid lo salvó Federico Valverde en un partido complicado el fin de semana.
Sí, pero yo no entiendo. En los 90s, América y Nacional, Inter, todos
salían a... el Inter en Italia. Con un golazo impresionante.
O sea, pero eso no es excusa pues para perder.
No, no es excusa. No, y Nacional tiene que mejorar y tiene que ponerse las pilas. Y además un poco lo que pasa en la liga puede repercutir, si no es triunfando, negativamente en el torneo internacional. Y le esperan. El calendario de América es tremendo. El América tiene partido con Huracán, juega el clásico frente al Deportivo Cali y después juega ante Corinthians. Es una semana dura. Además, hay que nivelar las cargas para evitar sobrecargas y posibles lesiones. Tras un periodo largo de ausencia, el Papu Gómez, ¿se acuerda del Papu?
Sí, señor.
Bueno, el Papu lleva mucho tiempo por fuera porque fue suspendido por dopaje. Terbutalina dijo, el Papu se jubiló, yo no, sigo activo y voy a seguir jugando fútbol. Ese sería un gran jugador si logra salir de la suspensión por el tema del dopaje. Y otro que anda en líos es John Jader Durán. Ya la prensa y algunas personas allegadas al Al-Nassr dicen que es un egoísta impresionante, que es el peor compañero que puede tener Cristiano Ronaldo porque no entrega la pelota. Entró en mala racha don John Jader Durán. Y cuando uno es alzaíto y groserongo, pues esas malas rachas se notan más.
Oiga, César, en desconocimiento, ¿en Arabia hay prensa así como en los demás países del mundo?
Pues yo pensé que no. Yo pensé que no, pero sí. Con todo el boom árabe, pues lógicamente que el protagonismo de los periodistas deportivos en Arabia aumentó. Por ejemplo, el príncipe de Arabia Saudita, el príncipe heredero, manifestó que Arabia está dispuesta a hacer en el 2034 un mundial de 64 equipos
no.
Si lo aprueba la FIFA.
Ave María.
Yo no creo que lo van a aprobar. Yo creo que ese tema es más, o sea, un embeleco del presidente de la CONMEBOL.
Incluso me dijeron que eso había sido más pedido por...
¿Por Uruguay?
Eso.
Uruguay fue el que pidió y la Confederación Suramericana, a través del presidente Alejandro Domínguez, pues comunicó públicamente el pedido de Uruguay, que quiere tener más partidos y más protagonismo en algún campeonato del mundo, por lo menos en el del 30, donde cumplen el centenario de haber ganado el Mundial de Fútbol y tienen un partido.
Perdóneme, es así el presidente de la CONMEBOL, por Dios. Ah, había argumentos para pelear, es que es el centenario, es que Sudamérica, Uruguay debía tener el protagonismo de ese Mundial.
Mire, y para terminar... Hoy hubo un minuto de silencio en el Real Madrid en el entrenamiento por el Papa Francisco. San Lorenzo publicó un video donde el Papa estaba antes de ser Papa en el viejo gasómetro, porque nunca el Papa, siendo Papa, visitó Argentina, un poco por esa condición de los argentinos de que quieren hacer todo grande. Él dijo, no, el último país que visitaré será el mío. Y la AFA, la FIFA, Messi, todos expresaron sus condolencias. Don Juan Felipe, se nos acabó el tiempo, pero mañana seguiremos en el Pulso del Fútbol. Chao, gracias a todos.
El Pulso del Fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.